de las 4 de la tarde. Se ha nublado, Sofi.
Sí, se ha nublado, 19.7 la temperatura en este momento en la ciudad, y en un ratito te cuento cómo se viene, no solo hoy, sino los próximos días para esta cuarentena. 18 la máxima, en principio ya ha sido superada y se espera agua por la tarde y por la noche para hoy. Yo colgué ropa, por ejemplo, a la mañana. Bueno, nada que ver, ¿no?
Era como verlo.
Sí, era como verlo.
Muchas preguntas nos llegan respecto a qué pasa con las recetas médicas, uh-huh. Que, bueno, hoy por hoy solo están funcionando lo que son los servicios de emergencias y las guardias. ¿Cómo se están haciendo? Y también una disposición para los afiliados de PAMI, que en ese caso se puede hacer en forma electrónica, pero en realidad queremos saber cómo se están manejando ahora los profesionales médicos. Vamos a hablar con un médico de la casa, porque él es integrante de Bollitolina.
Claro,
los sábados de 9 a 12. Es el médico flebólogo, es consejero del Colegio de Médicos de la Provincia, el doctor Sandro Trigilia. Sandro, buenas tardes, Sofía y Carola en la radio del ECO. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por el llamado y bueno, y la deferencia de ya tenerme como un compañero de ustedes.
Oh, claro que sí.
Soy un médico que hace radio, no como ustedes que son profesionales de esto. Hacemos lo que podemos.
Bueno, digamos. Alegrate, Sandro, que no hacemos de médico, o sea, hacemos lo que sabemos, no hacemos de médico.
Menos mal.
Pero viste, te presentamos primero como integrante de Bollitolina, ya sos de la casa, Sandro.
Es muy lindo trabajar en el multimedio. No sé cómo es la ubicación de ustedes, pero que yo utilizo la cabecera, la que está ahí abajo de la cámara, así que me siento muy cómodo ahí. Bien. Y con la genia de Bollo y haciendo, me hacen reír, digamos, me divierto mucho, la paso muy bien. Y la idea, bueno,
a nosotros también nos divierten, Sandro, te aviso, a nosotros nos divierten y mucho. Soy oyente fiel.
Bien, ahí me está. Alegro mucho.
Sandro, bueno, hoy le planteaba, ¿no? Temprano que hablábamos y para ver si podíamos hacer la nota, que tenemos muchas preguntas respecto a, bueno, ¿qué pasa esto con las recetas médicas? Que sabemos que es un acto médico, pero que muchos profesionales no están atendiendo. ¿Cómo están sorteando esta nueva realidad?
Mira, de pronto, lo que vos dijiste es real. El hecho de hacer una receta es un acto médico. Debe ser hecho por un médico. El hecho de no hacerlo es punible por el Código Penal, en ese punto es bastante claro. Uh-huh. Pero aparte, lo que decimos que es un acto médico, porque más allá de la responsabilidad en la firma y en el hecho de la receta, el recetar es parte del tratamiento. Entonces hay como que, claro, más allá de repetir la receta, nosotros también debiéramos darle la cara al paciente, ver cómo está, dialogar, preguntar cómo va con el tratamiento, si hay algún efecto adverso. Bueno, todo ese tipo de cosas que surgen de la consulta médica y del momento en que uno hace la receta. Uh-huh. Desde todo el año pasado se ha intentado muchas veces eludir esta parte y tratar a través de telemedicina o de lo que sea algunas cuestiones de consulta médica y de la misma receta. Nosotros, como ente colegiado, estamos en contra absolutamente de eso y seguimos intentando por todos los medios que la receta sea un acto médico. Pero claro, nadie esperaba esto del coronavirus.
Sí, claro.
Todo eso lo nosotros hacemos normas y demás que tienen que ver con otros momentos. Y ahora empiezan a aparecer como formatos válidos, ¿sí?, en esta coyuntura, que hacen que, la verdad, hay un montón de afiliados que están en su casa. En el caso de PAMI solamente hay 26.000 afiliados entre jubilados y pensionados. IOMA tiene unos 16.000, o sea, tenemos un montón de gente, ya con esas dos que te nombré,
claro, hay casi 50.000 personas
que diariamente circula y recircula por los consultorios y por la farmacia en busca de la medicación. Sí. Entonces están buscando métodos que puedan hacer que le llegue esa medicación, que siempre es de uso crónico, aviso. Uh-huh. No tiene que ver exclusivamente con lo agudo, en eso todavía necesitan venir al médico, ¿sí? Ajá. Pero en aquellos pacientes que toman una medicación de forma crónica, ya PAMI implementa un sistema por el cual no tienen que ir al médico de cabecera a buscar la receta electrónica como se hacía y llevarla a la farmacia. Directamente se la envía el médico de cabecera a la farmacia que el afiliado de PAMI elija y a partir de ahí se produce la dispensación del medicamento. Ajá. Y ahí, hoy estuve averiguando a la mañana y pareciera que IOMA va a implementar algo parecido en esta semana. Todavía no saben decirnos con exactitud. El resto de las prepagas y demás, bueno, se continúa con el formato habitual. Y hoy apareció en el boletín oficial una resolución, la 696/2020 del Ministerio de Salud, en el cual el Ministerio de Salud es como que habilita a este nuevo formato, que puede ser a través de mail, puede ser a través de una foto de WhatsApp o por WhatsApp, puede ser a través de un mensaje de texto, cualquiera de los formatos virtuales, el paciente puede ir con eso a la farmacia y se le va a dispender la medicación. Pero, claro, el artículo 10 de esta resolución dice que es solo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta que esta resolución la saca el Ministerio de Salud de la Nación, que solo tiene injerencia en Capital Federal, por eso es solo para Capital. El resto de las jurisdicciones probablemente en el corto plazo adhieran a esta resolución, pero hoy lo que hay es eso.
Uh-huh. Sandro, porque pensando, ¿no?, que no todo el mundo tiene el número de teléfono de su médico, sino que vas a un consultorio y ahí te hacen la receta. Hoy por hoy no están funcionando. ¿Habrá alguna forma también de esto de cómo implementar, no sé, como un día por semana que se atiendan estas consultas? Me imagino que todo esto lo deben estar pensando, ¿no?
Mira, todo lo que es PAMI, lo que es exclusivamente PAMI, lo que nosotros estamos evitando, bueno, en PAMI específicamente por el grupo etario.
Sí, ¿sí? Claro, pero hablo del resto, ¿no?, del resto de las obras sociales.
Lo que nosotros estamos implementando es una consulta de forma especial, digamos. Yo a mis pacientes no los he dejado sin receta. Ajá. Lo que les digo, hacemos un formato especial, ¿sí? Ustedes me llaman por teléfono y nosotros, yo los hago venir espaciados para que no se junten, claro, en el consultorio. Lo que nosotros hoy estamos queriendo evitar es el aglomeramiento de, claro, gente, ¿sí? He hablado con varios médicos de cabecera de PAMI que hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Hasta ahora no hemos dejado a pacientes sin receta. El problema es que en este caso lo que se haría es un paso más, que no vengan al consultorio, directamente que vayan a la farmacia, ¿sí? Ah. O sea, imagínate acá en Tandil, un paciente de Villa Italia, por ahí tiene que venir al centro a buscar una receta y después volverse hacia su lugar si su farmacia de cabecera está en Villa Italia y comprar. De esta forma, lo único que haría es ir directamente a la farmacia, se evitaría el paso por el consultorio, ¿sí? Pero bueno, es muy reciente porque, te repito, PAMI era el único que tenía instaurado la receta digital y ahora dio un pasito más, que es que directamente no la vayan a buscar y la lleven en formato digital, sino que el mismo médico la envía a la farmacia para que no tengan que hacerlo. El resto de las prepagas, obras sociales, debe instaurar un sistema muy parecido al que tiene PAMI. Y bueno, supongo que estarán trabajando en eso porque no lo tienen. No era algo que ya se veía venir, ¿no? En este tipo de situaciones te agarra siempre desprevenido.
Sí, Sandro, yo la otra vez lo hablaba con un médico mío y le preguntaba esto y decía...
digas un médico mío.
Un médico que me atiende. Sí, es mío. Bueno, en realidad la obstetra con el que me atendí, me atiendo, bueno, va.
Y justamente los míos tienen que ver con esto, ¿no? La obstetricia, exacto, la ginecología, ese, claro, tipo de, sí, cosas. Está bien que la mujer se apropie.
Sí, de sí,
eso.
Nos apropiamos mucho de lo. Sí, sí, tal cual. Mi médico de. Bueno, hablábamos esto de. Yo le queríamos consultar también por este tema y le preguntaba yo si haremos un cambio y te lo pregunto a vos si crees que a partir de esto, siempre hablamos aquí en la radio, en el aire, De sacar lo positivo, porque está buenísimo, me parece, así como que está bueno que el tema de la circulación del billete empiece a desaparecer, ¿no? Esto de blanquear la economía, empezar también a evitar esto de ir a un consultorio solo para buscar una receta. No quiero decir con esto que el médico no cobre lo que tenga que cobrar, ni que no se haga, pero buscarle la vuelta. De hecho, en la prepaga que yo tengo, a las pastillas, los anticonceptivos, te dan una planilla anual que se le da, la firma tu médico, el médico que te atiende, la prepaga te da 12 recetas, entonces ya por un año, como medicamentos crónicos, por un año tenés las 12 recetas legales, digamos, que el médico firmó y la prepaga está de acuerdo, y ahí yo por un año ya me ahorro ir a un lugar en donde generalmente no hay gente con gripe, pero sí puede ser en lo de un otorrino, que empecemos a aprender y empezar a evitar estas cosas, que por ahí está bueno que aprendamos de esto. No sé si vos lo ves así.
Sí, está claro que probablemente nos hayamos dado cuenta de que existe un montón de cosas que estamos haciendo, coincido mucho en el tema de los papeles y de la burocracia, que pueden ser de una forma distinta. Uh-huh. Y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Mucho más de acuerdo en, por ejemplo, la medicina del paciente sano. Un paciente que toma anticonceptivo es un paciente sano. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, claramente hay más situaciones como esa que no es necesario ir al médico en forma tan periódica, uh-huh. ¿Sí? Pero el tomar un remedio no es algo tan simple y tan banal.
No.
La gran mayoría de los remedios tienen contraindicaciones. Uh-huh. Nosotros tenemos que ir ajustando dosis, ciclo, uh-huh. qué momento del día. Hay un montón de cosas hasta que no es que le damos en la tecla porque ustedes no son un piano.
No, pero es más sencillo, pero sí, se entiende.
Nosotros vamos viendo la dosis, el tiempo, el momento justo, no es para todos igual, ¿sí? Entonces, eso muchas veces requiere en lo agudo siempre, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con esto. Yo soy un paciente hipertenso, por ejemplo. Uh-huh. Yo tardé como 7 meses en la dosis justa de mi antihipertensivo y cambiarlo. Tomo dos, uno era a la mañana y otro a la tarde, y los tuve que rotar uno a la mañana hasta que este es mi mejor esquema de cómo debo hacerlo. Ahora como estoy bien con la presión, voy menos al cardiólogo, pero en su momento tenía que ir cada 15 días. Entonces, es difícil en el acto médico poder generalizar. Yo creo que hay situaciones que claramente pueden ser, como decís vos, la toma de anticonceptivos, hay un montón de situaciones que hacen a atender al paciente sano. En el uso crónico, hay pacientes que ya hace mucho tiempo que toman esa medicación de la misma forma, eso también se podría hacer. Se podrían hacer recetas como las que se están haciendo de PAMI, agarrar el modelo de PAMI. PAMI, el médico hace de 3, 6 o 9 meses, y ya deja esa receta y ya eso, farmacia. Y lo único que tiene que hacer el afiliado es ir a la farmacia nada más. Claro. Ahí le estamos ahorrando un paso.
Claro.
Pero eso lo debiera determinar el médico, si eso se puede hacer o no. No,
claro,
no,
claro, no. Está bien.
No sería como un formato general para todas las recetas y para todos los remedios, ¿sí? Y en este punto, lo que planteamos como ente colegiado no tiene que ver estrictamente con la remuneración o la no remuneración. Muchas veces eso lo decimos porque vemos que el fin último de muchas empresas es maximizar sus ganancias. Entonces, cuando nosotros podemos olfatear que en la cuestión de maximizar ganancias están bajando la calidad de la atención, sí, es ahí donde nosotros decimos no, nosotros queremos una calidad de atención en la cual la parte personal, la relación médico-paciente siempre esté presente, ¿sí? Que nunca lo vamos a probar como ente colegiado como una cuestión para que una empresa maximice sus ganancias. Se ahorraría tanta cantidad de consultas que debiera pagar. Bueno, en ese punto nosotros, si hablamos de costos, tiene que ver con eso. Que no sea esto la cuestión de destrabar burocráticamente algo para que algunas empresas ganen más en virtud de quitarle alguna consulta al paciente. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir?
Clarísimo, tal cual. Y además por esto, porque además, más allá de esta cuestión de que algunas quieran ganar, ¿no?, haciendo este sistema, en el caso de ustedes tienen que cobrar, porque es una consulta médica y así debe ser, y en esto no debe haber avivadas, ¿no?, en estas cuestiones. Pero bueno, también se irá pensando, Sandro, ¿no?, porque cuando se presentan estas situaciones, siempre, de que la creatividad me parece que es que se pone a full, ¿no?
Nosotros, desde el Colegio de Médicos ya hace un año que venimos viendo, inclusive porque tenemos problema con nuestra firma y el sello, ¿sí? Hay muchos de los 1.900 médicos que estamos en el Distrito Octavo que tienen que ir muchas veces a tribunales porque hay una firma en algún certificado médico o algo que no es de él. Hacerse de un sello de un médico no es difícil. Entonces estamos viendo la posibilidad de llevar esto a la firma digital, ¿sí? O sea, lo está haciendo la justicia, y si la justicia lo hace en algo tan sensible como es un papel que deba ser original y que tenga que tener todas las garantías legales del caso, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Nosotros estamos trabajando en eso.
Sí, pero no es tan simple.
Tenemos que trabajar en conjunto con el Colegio de Farmacéuticos, porque son ellos los que van a recibir y después son ellos los que tienen que facturarle a las obras sociales. Entonces, el formato es trabajar entre médicos, o sea, Colegio de Médicos, Colegio de Farmacéuticos y obras sociales, para ver cómo podemos hacerle la vida más simple a los pacientes, desburocratizar, no llenar tanto de papeles. En eso estamos, ¿sí? Pero que no, eso no resienta la calidad de atención. Si eso no va a resentir la calidad de atención, y los pacientes pueden venir a consultarnos y pueden disponer de tener un médico enfrente, ahí vamos a estar todos de acuerdo y vamos a ir siempre para ese mismo lado, porque lo que nosotros buscamos es siempre mejorar la calidad de atención al paciente.
Sí, a veces lo hemos hablado con otros profesionales, Sandro, y nos decían, no es lo mismo verte a través de una pantalla, una videoconferencia, que ver, vos sabés, el color de, los ojos, estás blanco, estás amarillo, color de piel, o sea, es diferente, el ánimo, hay como...
Estuve en estos días mirando muchas gargantas por videoconferencia en el celular. Y es muy divertido porque no veo nada, básicamente.
O sea, todos tenían lo mismo.
El paciente me quiere mostrar de lo que... Y mete el dedo y cada vez veo menos. Me todavía, fue muy divertido.
Todo eso lo tenés que escribir, Sandro. No es lo mismo, ¿no? Todo eso lo tenés que escribir, por favor.
Sí, ya lo vamos a... te repito, porque hay un montón de gente con la cual vos tenés mucha relación y te dicen, pero mira, sí, se ve re bien. Y te pone el celular en la boca, la abre muy bien y la verdad es que ves bastante poco. O sea, para poder ver algo así, de la forma que te está diciendo el paciente, tiene que ser algo muy grave, digamos, ¿no?
No, pero claro, además te tenés que poner un iluminador, algo, o sea, ya es todo, ¿no? Es
maravilloso, porque estamos haciendo eso. Y hablo de la garganta, imagínate si fuéramos proctólogos.
No,
estaríamos en un problemón, pero bueno. De todas formas, yo creo que el mundo va avanzando para este lado, y soy de las personas que, aunque no me guste, intento no decir que no de movida, porque la historia y la vida dice que, fíjate lo que pasó con Uber, digamos. Va a llegar un momento en que no importa lo que digamos los médicos, esto va a estar, y va a ser un formato, y la gente nos lo va a pedir, y no va a importar lo que digamos nosotros, ¿viste? Va a estar tan instalado, entonces, bueno, en ese punto no hay que ser tan obtuso, y también empezar a ver cuál sería el punto en común en que la tecnología nos podría acercar un poco a lo que nosotros buscamos. Y creo que hay un punto intermedio.
Seguramente. Sandro, como siempre, te agradecemos que nos ayudes con todos estos temas. Te escuchamos el sábado. ¿Hay algún adelanto para el sábado? ¿Nos puedes dejar algún adelanto?
Creo que vamos a hablar de las comidas y lo que hacemos en cuarentena. Yo estoy en cuarentena, más allá de que atiendo muy poquito por día, y estamos cocinando a full. Vos sabés que en Italia, aparte de ser un problema los remedios, hay una cosa en Italia que desapareció. ¿Qué es? Que no hay, que es la levadura.
No, me muero.
Viste que también desapareció el papel higiénico, pero no, la levadura en Italia es dificilísima de conseguir. No me extraña conociéndolos, viste, le están dando a la masa que da.
Terrible, lo del papel higiénico ya es inentendible, pero bueno.
Yo tampoco lo puedo entender todavía, he intentado, pero bueno, no sé qué van a hacer con el papel higiénico, pero puedo imaginarme en Italia qué están haciendo con la levadura.
No, eso
así que supongo que vamos a hablar de eso.
Sandro, te mandamos un beso enorme, los escuchamos el sábado y gracias como siempre.
No, por favor, gracias.
Gracias, Sandro.
Y nuevamente, gracias por hacerle pasar a mucha gente, pues los escuchamos, una linda tarde, en medio de toda esta pálida que anda dando vueltas. Gracias.
Abrazo enorme, Sandro, gracias. Hasta luego. El doctor es Sandro Trigilia. Él es médico flebólogo, es consejero del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires y además compañero nuestro porque integra Bollitolina, programa que va los sábados de 9 a 12 con Bollito Tocelo, con el doctor Trigilia y con Lucio Ramsés también. 47 minutos pasan de las 4 de la tarde, estás en la 104.1 en la radio del Eco Multimedios. Thank you.